Aborto al aire, un espacio seguro para hablar sobre el aborto. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a este su programa Aborto al Aire, un espacio seguro para conocer más sobre el aborto. El día de hoy hablaremos sobre el capítulo 1, Interrupción legal del embarazo en contexto. Yo soy Viridiana García y me encuentro acompañada de
Anaid Rojo. Hola a todos. El día de hoy vamos a escuchar sobre un fragmento de la radionovela El Derecho de Nacer, que pues se transmitió en México alrededor de los años 50, y la intención de retomar este pequeño fragmento es para darle paso al tema y pues tener una pequeña conversación.
Me vine a ver al médico, al amigo, al caballero.
Y se le olvidó decir que vino también buscando un asesino.
No, no, por Dios, doctor. ¿Qué ha dicho usted? ¡Un asesino!
Sí, María Teresa. Lo repito. Usted vino a mi consulta en busca de un asesino, para que en nombre de una sociedad mentirosa y falsa, mate, con plena sangre fría, a un ser inocente que tiene derecho a nacer.
Me parece muy interesante el fragmento que acabamos de escuchar, como que nos pone un poquito en contexto, más que nada en los años, ¿no? Y ahorita durante nuestra plática pues vamos viendo un poquito sobre la evolución de este tema, no sé qué te parece.
Claro, creo que es importante retomar esta parte porque hay que entender que en esos años creo que era el único medio de comunicación que tenían las personas a nivel mundial. Y pues obviamente nuestro país fue un fenómeno. Entonces creo que aparte de eso, fue un medio de comunicación que muchos consideran que no educa, pero a final de cuentas creo que sí fue alguien que, bueno, un medio que fue para utilizarlo de alguna manera para educar a la población.
Sí, exactamente. Y tan solo desde el término aborto, ¿no? O sea, era una palabra muy fuerte en esos años, era como asesinato, muerte. Entonces ahorita que platiquemos un poquito más para ir desglosando algunos términos.
Sí, por supuesto. Aparte de eso, creo que también hay que considerar que esta parte que estamos como retomando es importante porque creo que todos tenemos en casa personas que pues vivieron, yo creo que en esos años, y si no, pues un poquito más adelante, y se seguían permeando como esas ideas que escuchamos en el fragmento, ¿no? Que tú dices el asesinato y todo esto no se consideraba como parte de un derecho.
Exactamente. Entonces, vamos a empezar, ¿no? A empezar. Hay que tranquilizarnos con esta palabra, porque en los últimos años, pues, ha cambiado. Ahora es conocido como la interrupción legal del embarazo, más usado por sus siglas ILE. Y es conocido por un aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Es un derecho en la Ciudad de México desde el 2007 y actualmente son 14 estados en los que ya es legal el aborto. Empezó todo este tema con la despenalización y siguen en búsqueda de la legalización. Más adelante también vamos a hablar de esos términos.
Sí, claro. También debemos de entender, para poder entender esto, creo que siempre se ha cuestionado que hablar del aborto es de apenas hace unos años recientes, o sea, y que es algo como que se sacó de la manga, pero realmente, como mencionamos, pues creo que tiene una historia mucho más allá de lo que imaginamos, ¿no? Entonces, para poder, como decir, se legalizó en la Ciudad de México en el 2007, pues tuvo toda una lucha detrás antes de poder ser legalizado y que pudiera ser parte de los derechos de las mujeres, ¿no?
Sí. Vamos a ver qué es el ILE o la interrupción legal del embarazo. Es un derecho humano garantizado a las mujeres de la Ciudad de México y es un servicio médico al que toda mujer tiene derecho si desea interrumpir el proceso de gestación. Es una práctica voluntaria, muy importante, que debe de realizarse bajo condiciones legales y médicas específicas que resguarden siempre la integridad de la mujer. Como es sabido, pues antes sonaban mucho, ¿no?, estas clínicas clandestinas donde, aparte de llevar a cabo esa interrupción del embarazo, pues se ponía en riesgo la vida de las mujeres que iban por la mala praxis de esos llamados médicos, ¿no?
Sí, también creo que algo que ahorita que estabas mencionando, hay que recordar que justo estás mencionando un derecho que se tiene que garantizar, no solo en la calidad, sino en las prácticas que se realizan, ¿no? Porque no podemos llevarlas con prácticas que no aseguren, pues, la salud de la persona. Y justamente algo que mencionas en cuestión de técnicas, pues conocemos muchas, ¿no? Probablemente la famosa que es como muy casera, el té de abortivo, o incluso que con ganchos, ¿no? Que, o sea, muchas mujeres utilizaban ganchos, pero pues realmente ponían en riesgo o ponen en riesgo su salud, y es muy fuerte escuchar todo esto. Entonces, a partir de eso, también justamente la Organización Mundial de la Salud tiene garantizado dos técnicas que ellos aseguran que son de calidad y que son como más actuales. En este caso viene siendo el AMEU, que es una aspiración manual endouterina, y también por medicamentos. O sea, son como las que más garantiza la Organización Mundial de la Salud. Y pues, no sé, ¿qué piensas de esto?
Pues me parece muy bien exactamente que se den a conocer actualmente, como dices tú, estos dos métodos que aseguren un poquito más la calidad reproductiva también de la mujer, ¿no? Porque estamos hablando de que a veces este proceso también lleva un cierto riesgo, el riesgo de que a lo mejor ya no puedan volver a tener un hijo, que haya un desgarre, que pierdan. Entonces creo que importantísimo esa parte de que lo abran el tema, que los médicos estén preparados para y que se pueda llevar de la forma más segura posible.
Sí, por supuesto.
Sí, todo este tema empezó también cuando era algo, bueno, cuando la solicitud de esa interrupción era producto de una violación. Vamos a ver qué dice la definición de violación, ¿no? Las legislaciones más amplias consideran que existe violación cuando se realiza cualquier tipo de penetración sin consentimiento, la introducción por vía vaginal o anal con fines eróticos sexuales del pene o cualquier objeto o instrumento. Es muy común escuchar o leer en las redes cómo se enloquecen generando debate sobre el aborto, ¿no? Pero también todo esto ha llevado a que conozcan más sobre los derechos reproductivos de las personas que pueden gestar. Entre ellos, pues, está el decidir sobre la vida reproductiva, el número de hijos, cuánto tiempo se vayan a llevar entre uno y otro, recibir la atención en salud reproductiva, métodos anticonceptivos, información, orientación, consejería, entre otros, ¿no? El que los jóvenes estén también hoy en día informados de estos, hasta las personas grandes, ¿no? Porque creo que no falta escuchar todavía o toparte con alguien que te puede platicar y que te comente, ¿no? Que ella es una persona grande y que te comente que a estas alturas, pues, ellos no conocían sobre el tema, que venían de casas donde era un tema tabú, no se podía hablar de eso no se mencionaba, se casaban muy jóvenes, sin conocimiento, etcétera.
Sí, bueno, si quieres, bueno, ahorita que estabas mencionando esta parte de las personas ya adultas, mayores, algo que me gustaría comentar. Algo que yo viví cuando estaba haciendo mi servicio social en una fundación que se especializa justamente en esto de los derechos sexuales y reproductivos, en una ocasión me tocó, pues, encontrarme con una persona de 91 años y se me hizo algo sorprendente porque normalmente quienes se acercan al stand a preguntarnos de métodos anticonceptivos, porque primero era esa nuestra charla, ¿no?, en distintos stands. Entonces, también llevábamos el paliacate o el pañuelo famoso, que pues es la representación de la ILE. Entonces, la señora iba con una bola increíble de personas que resultaban ser entre sus hijos y sus nietos. Entonces, ella se le hizo algo como muy curioso ver el pañuelo y nos preguntó qué significaba, porque ya había visto a muchas personas o mujeres en específico que utilizaban ese pañuelo, pero no entendía el significado. Le explicamos, a final de cuentas, mi compañera y yo, y ella se quedó sorprendida porque le dijimos que estábamos luchando por, pues, un derecho, ¿no?, que nos pertenece a nosotros como mujeres, hablar de ese tema. Y algo que como que me llegó fue que ella dijo que sí estaba de acuerdo en que lucháramos por esos derechos, porque ella le hubiera gustado pues que en sus tiempos se lucharan y hubiera tenido acceso a algún tipo de servicio en este caso, ¿no? Para eso, en el contexto, ella nos había dicho que había tenido 14 hijos y cuando me dijo eso, pues realmente me empecé a cuestionar si ella en algún momento pudo haber tenido una violación, un abuso dentro de su matrimonio o otra historia, ¿no? Entonces, creo que debemos de dejar como a un lado el hecho de querer ser justicieros de alguna manera.
Sí, ¿eh? Qué historia tan interesante. Sí, también me ha tocado conocer de mujeres. Exactamente, ese también es uno importante, ¿no? Que ahorita que toco la definición de violación y el muchas personas grandes, yo creo que incluso ahorita hay jóvenes, también que deben de saber que pues hasta dentro de un matrimonio, si la mujer no quiere o viceversa, igual, pues está esa parte de que ya dijo que no y si aún así la pareja continúa, es violación. Aún sea dentro del matrimonio. Pero bueno, vamos a abrir una pregunta para hablar un poquito más. La pregunta es, ¿pero acaso la lucha por el aborto ha sido un fenómeno actual? ¿Qué piensas tú de esto?
Que acabas de hacer, al parecer lo que comentábamos desde hace rato, pues no es un fenómeno que se haya dado hace pocos años, como se cree o cree la sociedad, ¿no? Entonces vamos a poner como un poquito o remontarnos un poco a la historia de cómo surge todo esto, esta lucha, porque tiene que ver cuando se penaliza el aborto, que es una práctica que creo siempre ha existido en toda la historia a nivel mundial. Y que conforme vamos a siendo sociedad de distintas maneras, pues se van penalizando de alguna u otra forma y los castigos son totalmente severos, ¿no? Para esto, pues justamente se penaliza en el año de 1871 con el famoso Código Juárez, en donde entra por primera vez como un delito el aborto. Y bueno, solamente se consideraba necesario el aborto si la mujer corría algún peligro de morir. Esto, pues obviamente pasan los años y alrededor de los 30, años 30, pues se modifican ciertas cosas dentro de este código en donde pues se penaliza el aborto, no se penaliza, perdón, en caso de ser una violación, lo que veníamos platicando un poquito atrás. Entonces, no sé qué piensas a partir de esto.
Sí, también bueno, retomando un poquito esos momentos importantes de la historia, también hay que hablar un poco de cómo entró la lucha de las feministas, ¿no? En esta parte de la historia, porque pues tiene como antecedentes a lo mejor la parte de la iglesia, la parte de la política, y entran estas personas, ¿no? En esa época, pues quien inició fue Ofelia Domínguez Navarro, que es escritora, profesora, abogada, feminista y activista cubana por los derechos de las mujeres. Y como te comentaba fuera del aire, ¿no? O sea, me parece impresionante como todo lo que logran estas mujeres y los logros que tuvieron todavía después. Ella fue activista por los derechos de las mujeres y pedía que se cancelara el aborto como delito dentro del código. Porque esto que tú ya decías, entra la penalización, entonces ella pelea por la despenalización. Por este motivo, las feministas de esa época expandieron este argumento a otros foros. Matilde Rodríguez Cabo Guzmán también fue muy importante en esta parte de la historia. Ella es médica, psiquiatra, escritora, feminista, sufragista y activista mexicana a favor igual de los derechos de las mujeres. Personaje que visibilizó el aborto ilegal pidiendo que era urgente despenalizarlo. ¿Por qué? Porque entra esta parte en donde, aparte de que el doctor que la realizaba pues en mala praxis, pues era un delito, también la mujer, ¿no? Era acusada o castigada.
Sí, pues también justamente siguiendo con esto de la lucha de las feministas, creo que también es importante mencionar Bueno, siempre estuvieron luchando durante todos los años, pero creo que algo de momento clave para que pudiera verse la lucha más formal o que tuviera más fundamento es cuando ellas participan hasta 1994. O sea, digo, ha habido más luchas anteriormente, pero se me hace importante porque ellas llegan a una conferencia en El Cairo que tenía que ver con el desarrollo de la población. Anteriormente, pues no tenía como tanto auge esas conferencias, porque realmente solamente hablaban, creo, me parece, de la migración o cómo estaba viéndose la sobrepoblación, ¿no? Pero pues realmente no tomaban como puntos que tenían que ver justamente con los derechos reproductivos. Y cuando llegan ellas, pues justamente proponen este tema, ¿no? Dentro de ese, pues, aborto seguro, que sea legal y que sea en las condiciones seguras para las personas. No solamente para las personas que exigen este procedimiento, sino justamente como tú dices, para los médicos que lo practican y que tengan como esa capacitación y la calidad que se necesita. Y pues otra parte que también ellas mencionaban dentro de esa conferencia, que fueron como cosas que ellas exigieron, pues educación, ¿no? Educación sexual para las personas, porque pues creo que es importante para nosotros remontarnos a esto, ¿no?
Sí, exactamente. Estamos hablando de aproximadamente 70 años de lucha. O sea, se escucha, para nosotros sentimos que es un tema nuevo. Las personas todavía, no sé, como mi abuelita, pues todavía se le hace un tema así como que más nuevo, pero porque igual falta de conocimiento, ¿no? Le cae una historia detrás de esta pelea de tantos años.
Sí, justo. Y también tiene que ver, lo que tú mencionabas hace rato, ¿no? También tiene que ver el peso de la idea de la religión en toda esta situación, porque justamente cuando yo estaba leyendo que pues las feministas o bueno, muchos movimientos fueron a esta conferencia, curiosamente va un grupo de religiosos también queriendo participar en esta conferencia, cuando realmente ni siquiera, creo que en su momento retomaron la importancia que tenía que ser para la población. Entonces sí es como que realmente las personas de la religión o el poder de alguna forma de ellos, pues sí permea en todas las decisiones que se toman a través de este tema, precisamente.
No era paz, vivíamos en silencio. Hoy tenemos la rabia para exigir nuestros derechos. Suena rata, tata, retiembla nuestro centro. Ready para atacar, prendiendo el fuego interno.
Y bueno, dentro de esto que venimos platicando, pues también hemos escuchado a morras, a personas dentro de este movimiento, pues que debaten esta parte de lo que debe ser legal y la despenalización. Al menos a mí creo que no, al menos cuando empecé a escuchar el tema del aborto, creo que a mí no me hace coherencia una cosa con otra, ¿no? Entonces, deberíamos de saber, yo creo que es la diferencia entre lo que es legal y la despenalización y por qué es importante para las colectivas esta parte, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar una cápsula donde nos van a explicar la diferencia entre una y otra.
Diferencias entre despenalización y legalización de la interrupción del embarazo. Despenalización. La despenalización implica la eliminación de las sanciones penales para la interrupción del embarazo. Esto significa que el aborto deja de ser un crimen en el marco legal, pero no necesariamente se convierte en un derecho accesible y regular. Aunque la despenalización puede reducir el riesgo de encarcelamiento para quienes buscan abortar, no garantiza la provisión de servicios médicos seguros ni la accesibilidad universal. Puede haber restricciones sobre en qué circunstancias es permitido el aborto. Legalización. La legalización va más allá al permitir y regular explícitamente la interrupción del embarazo mediante leyes. Esto incluye establecer las condiciones y procedimientos bajo los cuales se puede realizar el aborto y asegurar que esté disponible de manera segura y accesible. La legalización no solo elimina las penalizaciones, sino que también asegura que el aborto sea un procedimiento regulado y accesible a través del sistema de salud. Establece directrices claras sobre los derechos y la protección para quienes buscan abortar.
Bueno, con base a lo que acabamos de escuchar, me gustaría preguntarte a ti, Viri, pues si te queda claro cuál es la diferencia entre una y otra.
Pues sí, y me pareció muy interesante, como dijimos desde el principio, desenlazar estos términos, ¿no? Que mucha gente no conoce. Y qué padre poder distinguir entre la despenalización, que es lo que mencionaba hace rato, que era lo primero que pelearon, ¿no? El que no fueran castigadas cuando había como que una justificación, ¿no? Ante a qué querían llevar al aborto. Y la legislación, que es esa parte que también mencionábamos, o sea, el que tenga una buena praxis este proceso, que los hospitales ya lo puedan ofrecer, que la ley los respalde, que los preparen a los médicos y que ofrezcan un buen servicio, ¿no? A las mujeres, o sea, que ellas puedan contar con un lugar seguro a donde puedan asistir y que en todo momento pues se sientan esa seguridad, ¿no? Que les da.
Sí, justo. Creo que, bueno, al menos a mí me queda un poquito más claro y que también debemos de entender de alguna forma que van ligados, ¿no? O sea, porque yo decía, pues, ¿qué tenía que ver la despenalización y cuál es la diferencia entre en que fuera legal el aborto, ¿no? Ya escuchando esto, creo que me queda más claro que van ligados. Sí es mucho la diferencia, pero por decir, creo que el primer paso es despenalizarlo para poder legalizar, ¿no? Como tú decías, para poder garantizar, porque una vez que esté despenalizado y quede como fuera de un delito, se pueden realizar a lo mejor estructuras o capacitar a médicos dentro del tema para poder tener la buena praxis, como lo venías diciendo, ¿no? También pues me gustaría decir que no olvidemos que el despenalizar y el legalizar pues forman parte de nuestros derechos reproductivos y que no se puede olvidar el impacto que ha tenido en la medicina, principalmente en el aborto, ¿no? Para mí, volvemos con la historia, antes de que pudiera como legalizarse en la Ciudad de México, creo que hubo un momento clave para la lucha de las feministas, de las colectivas y de las personas que estaban pues queriendo ejercer los derechos. Fue un momento clave la parte en que entra la bioética. Esa es la primera parte, ¿no? Porque creo que dentro de toda la discusión o el debate que hay con la religión, siempre entraba esta parte de que a partir de la concepción o de cuando tienes relaciones ya se considera una vida, ¿no? Entonces, cuando entra pues esta parte de la carta, porque esta carta la hacen para poder entrar con los legisladores y ellos pudieran dar como su voto a favor y se pudiera ejercer esta parte, ¿no? Entonces ellos explican que a partir de, bueno, desde que se inicia como la concepción, hasta las 12 semanas todavía no se considera una vida como lo viene manejando la religión siempre, ¿no? Y que pues lejos de hablarle que es un producto o un feto, ellos le ponen un nombre más pesado para las personas aún más, ¿no? Entonces, pues ese es como el momento más clave, creo que para la lucha, porque pues ahí en ese momento los legisladores al ver que tienen como una fundamentación desde la ciencia, pues ellos eligen dar la legalización al aborto. Y otra parte importante a partir del 2007, porque creo que lejos de que nada más se tuviera que ver como en un papel o que se anunciara, también tenían que asegurar pues que los médicos tuvieran esa capacitación, ¿no? Entonces entran también organizaciones que llevan años aquí en México, que tiene que ver con la capacitación, la calidad en la que se debe de tratar a las personas en este tipo de temas. Entonces, en ese caso creo que entra IPAS, que ellos se encargaron de darle una capacitación no solamente a médicos, sino a enfermeras y poner la tecnología más actual que le conveniera tanto a los médicos como a las personas que pues acceden a este servicio.
Sí, bueno, no sé si me permitas dar la definición de bioética, se me hace un tema muy, muy importante para esta parte de la historia. Y yo investigué que era una disciplina que analiza la conducta humana en el ámbito de la salud y las ciencias de la vida con base en principios y valores morales. Su objetivo es resolver dilemas y conflictos éticos y orientar a la práctica en el ámbito de la salud. Entonces, creo que sí, también es una parte importante de este contexto del que estamos hablando para Sí, esa, desde la parte también a lo mejor hasta psicológica, ¿no? Esa parte de la ética, lo moral y todo el fundamento que trae este tema, o sea, la interrupción legal del embarazo, coloquialmente conocida como aborto. Bueno, pues para ya cerrar esta parte del programa del día de hoy, pues vamos a, ¿qué te parece si hacemos un poco de reflexión sobre todo lo dicho durante el programa? Te cedo la palabra, Inicia.
Claro, pues creo que como reflexión es importante, creo que recordar un poco la historia, ¿no? Porque como mencionábamos desde el principio, considerábamos, o al menos yo cuando conocí el tema, pensaba que era un tema, no sé, de 2-3 años, y pues resulta que no, que ya tiene más de un siglo, que están luchando muchas personas por ejercer estos derechos, ¿no? Y creo que retoma, o en algún momento no lo retomamos, o sea, hablamos de derechos, pero creo que toma como más auge a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque pues hubo muchas destrozos a partir de lo científico, ¿no? O sea, se sustentaban con eso, y creo que se enlaza con esta parte de la bioética que veníamos mencionando un poco atrás. Y pues también creo que reflexionando, creo que es importante también considerar el respeto hacia las personas, ¿no? Independientemente de la decisión que tomen, de las ideas que tengan, pero que siempre debemos de tener ese respeto para que ellos puedan ejercer su derecho libremente. Entonces, esa es como mi reflexión.
Bueno, yo como reflexión creo que me llevo, parte como mencionas al último, creo que la empatía con el tema, ¿no? O sea, va a haber mucha diferencia de opinión, es un tema muy polémico, es un tema con muchas, o sea, bien podría debatirse, ¿no? Favor y contra, y va a seguir así. Pero desde mi parte, pues yo creo que un poco la empatía con esas mujeres que también se vale, ¿no? Que decidan no ser mamás en ese momento, porque fue una violación, por lo que sea, ¿no? O sea, al final es su decisión, también, pues las implicaciones que lleva, ¿no? Por X cosa, o sea, creo que es con lo que yo más me quedo, conocer un poco más sobre el tema, la información que se le da hoy a los jóvenes, yo creo que seguir educando también a los adultos, que el tema tuviera un poquito más de difusión, que se pueda hablar como que con más libertad, ¿no? Para que no queden como que esas dudas, y pues creo que eso sería todo de mi parte.
Sí, claro, pues creo que finalizando también hay que recordar que creo que no se nos olvidó mencionarlo desde el principio, que también el aborto, pues solamente hay una causal en todo el país por la que es permitido, y lo mencionaste tú, que tenía que ver con la violación, y que lo tienes que ejercer de cualquier manera, si esa es tu decisión, asistir a alguna institución pública para poder ejercer ese derecho, y que es importante porque mucha gente creo que no conoce esa parte. Entonces, como mencionas, creo que es decisión de cada uno y que debemos de empatizar de alguna manera con las personas.
Bueno, eso sería todo de nuestra parte por el día de hoy. Se despide de ustedes Viridiana
y Anaid.
Vicario, no era paz, vivíamos en silencio. Hoy tenemos la rabia para exigir nuestros derechos. Suena rata, tata, retiembla nuestro centro. Redis.